que la gente empezara con... Y entonces hicimos una, no una cena, hicimos una comida después de una grabación de la cena de los idiotes y hablamos claramente de esto y llegamos a la conclusión de que los formatos hay que ser valiente y hay que terminar con ellos cuando están en alto para que la gente tenga buen recuerdo de ellos. A caballero, te sudan los ojos.
Sí, chino, sí, claro. He conseguido no llorar, aunque llevo los Kleenex aquí como las madres en el sujetador. O sea que...
Ese primero, y me dio mucha pena que era la única vez en la que el único programa, la única redacción, el único lugar en el que he estado, en el que nunca sentí que estaba trabajando, en el que no y de hecho se nota, en el que no había cámara ni micrófono. Esto es importantísimo. Yo no soy un animal de radio, soy un animal de periódico. Pero de repente yo aquí me he sentido siempre... o sea, nunca eres tu versión, jamás, no seamos cínicos, pero es la versión más cerca de que pude estar de mí, y eso lo hice gracias a la confianza y al amor que tenemos nosotros dos, porque si hubiésemos cambiando, si fuese un programa diferente, no hubiera sido lo mismo. De repente hubo, a partir del tercer o cuarto programa, que ya era como estoy aquí en la barra con dos amigos de toda la vida contando cosas que no contaría en mi puta vida y contándolas además con un micrófono.
Entre que hicimos la comida en la que decidimos acabar con esto y lo anunciamos, nos llegó un mensaje que quiero leeros hoy, que es: hola, Aymar, Ángeles y Jaboys. Me llamo Pablo Nicolás, tengo 43 años y soy oyente fiel del programa. No quiero sonar pretencioso, pero estuve ahí desde el primer minuto, desde el primer programa escuchándoos cada semana. Sin exagerar, la cena de los idiotes me acompañó durante 7 meses de tratamiento de quimioterapia todos los viernes. Para mí no fue solo radio, fue compañía, pensamiento y refugio en un momento muy complicado. Y por eso siento una conexión especial con vosotros. Ahora os escucho desde otros lugares. Desde el coche, desde el gimnasio, desde mis caminatas. Ya no en directo, pero con la misma curiosidad y el mismo interés que siempre. Un abrazo.
Pues ¡ay, vamos aventura... a aplaudir a Pablo!
Pues esta aventura... Acompañadme, chicos. Esta aventura va para todos los Pablos Nicolás que han disfrutado de estos tres años de la cena de los idiotes. Muchísimas gracias. Las cenas no se recuerdan a los años por lo que uno ha cenado, sino por con quién ha cenado. Gracias por haber cenado con nosotros cada semana, todos los viernes. ¡Os queremos!
La cena de los idiotes, con Aymar Bretos. La economía mundial, las conversaciones con Millás o la Fórmula 1. Todo en el coche, en el metro
y en cuanto al tiempo estamos ante otra
o en la ducha.
Se circula con normalidad hasta ahora en las carreteras.
La vida y la radio en tiempo real, en nuestra app y en cadenaser.com. Vayas donde vayas, estamos contigo. Cadena Ser.
¿Sabías que ya puedes unirte al canal de WhatsApp de la SER? Si quieres estar al día de las noticias más leídas y descubrir las historias que merecen ser contadas, búscanos como Cadena SER y empieza a disfrutar de primera mano del contenido de tu radio favorita.
Radio Gandía. Cadena SER.
¿Buscas una ferretería donde sí te asesoren de verdad?
Ven a Ferreterías Oliva, en Gandía y Playa, para profesionales y particulares.
Herramientas, menaje, electricidad, seguridad, jardín,
todo para tu hogar o empresa, ahora más cerca de ti.
Avenida del Raval 50, Polígono Benieto en Gandía y Rosa dels Vents 1 en el Grau.
Ferreterías Oliva. tu ferretería de confianza. Llega la emoción del Mundial y en Moy Motor lo vivimos a lo grande. Ebro, patrocinador oficial de la selección española, te invita a disfrutar de todos los partidos de La Roja junto a Moy Motor. En tus bares Moy Motor, Bar Penalti, Bar Cocos y Bar Peña El Barril podrás vivir la emoción del Mundial con regalos, sorpresas y el mejor ambiente para animar juntos a España. Este Mundial juega con La Roja y vívelo con Ebro Moy Motor.
Carrusel Mundial 2026
de Francia
con Dani Garrido
y con toda la banda de Carrusel Deportivo. Hemos vuelto, bienvenidos a Carrusel, segunda edición del día. Paraguay-Francia espera un cuarto finalista, que es la selección de Marruecos, que en un partido contundente de cara a gol ha superado claramente a Canadá en Houston. Este es en Filadelfia, un partido de significado especial en 4 de julio, con un calor demencial en la ciudad. Paraguay-Francia juega la gran favorita a esas alturas, con permiso de España, que tenemos que jugar contra Portugal. Lluís Flaque, José Palacio, Axel Torres, Olga García, Bruno Iturralde. Hola, Flaque, Filadelfia, muy buenas.
Hola, Dani Garrido, a todos en Carrusel Deportivo, oyentes de la cadena SER. Saludos desde el Lincoln Financial Field de Filadelfia, sede de los Eagles de la NFL. Aquí se juega este partido entre Paraguay y Francia. Francia, la gran candidata, para muchos el coco de la competición, viene rindiendo con esos cuatro de arriba, sobre todo el tridente, los tres mosqueteros, con Olís, con Dembélé y Mbappé. Se enfrenta a la Paraguay, que fue capaz de protagonizar una de las grandes campanadas en la mayor de los 16avos de final, al eliminar en la tanda de penaltis a la selección de Alemania, tras un ejercicio de resistencia defensiva que tuvo como gran protagonista en la tanda de penaltis al portero Orlando Gil. Francia quiere seguir adelante haciendo buenos los pronósticos en un nuevo duelo. También veremos por la bota de oro. Ayer marcó Messi, hoy quiere hacerlo Mbappé, ambos protagonizando esa lucha por ser el máximo goleador de la edición presente del torneo y también de la historia de los mundiales. En una ciudad, Filadelfia, que hoy se engalana igual que el resto del país, aquí se firmó hoy hace 250 años la declaración de independencia. Por eso va a haber ceremonia previa al partido con alguna actuación musical que enseguida desvelaremos, pero lo importante son dos aspectos. Primero, confirmar los 11 ya de ambos equipos, y segundo, conocer el parte meteorológico de todo ello. Se encarga José Palacio. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, José. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Flaky. Saludos, amigos oyentes de Carrusel. Ya tenemos los 11 con una novedad. Como veníamos contando en la antena de la cadena SER, no juega Aurélien Tchouaméni. Problemas en el muslo para el mediocentro del Real Madrid, y es la única diferencia, el único cambio que hace Didier Deschamps respecto al partido de 16avos de final. Sale con Mai Maignan en la portería, Koundé lateral diestro, Lucas Digne, que se mantiene en el lateral zurdo, Upamecano y William Saliba. De centrales, por delante, Rabiot y Manu Koné, que es el hombre que entra por Tchouaméni. Dembélé a la derecha, Barcola se mantiene en la izquierda, engancha Olís y arriba Kylian Mbappé. Hay cambios también en el 11 de Gustavo Alfaro, de los hombres que derrotaron a Alemania, y cambio de esquema porque va a jugar con 5 atrás. Orlando Gil en la portería, con los tres centrales, Gustavo Velázquez, Alderete y Gustavo Gómez. Carril derecho para Juan José Cáceres, carril izquierdo para Junior Alonso. Andrés Cubas y Galarza llevarán el equipo, con Diego Gómez a una banda, Miguel Almirón en la otra, y arriba Enciso. Y sigue el calor, mucho, 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 mucho calor. De hecho, ya estamos superando los 38 grados. Se espera más humedad según pase el partido, y sobre todo hay riesgo importante, todavía no extremo, de que vayan a haber tormentas eléctricas. Están avisando que puede haber un 30-40% de probabilidad de tormentas eléctricas cerca de Filadelfia. vienen desde el oeste, así que están esperando a ver si llega para la hora del partido, y esa es la única incógnita, si el partido durará 90 minutos o lo hará con un descanso de 2 horas, como ya le ocurrió aquí a Francia ante Irak.
Bueno, pues habrá que mirar al verde y habrá que mirar también al cielo de Filadelfia en un partido, este Paraguay-Francia, que va a pitar el uzbeco Tantashev, con el chileno Juan Lara encargándose del VAR en el recuerdo mundial del año 98. También en octavos de final en Lens se enfrentaban Paraguay y Francia. Lo ganaron los franceses con un gol de Laurent Blanc, el único gol de oro que se marcó en aquella prórroga, el único gol de oro de la historia de los mundiales. Dio el pase a la selección que entonces capitaneaba Didier Deschamps, hoy el seleccionador del conjunto francés. Francia, que quiere seguir avanzando para seguir dando argumentos a aquellos que la consideran la gran candidata a ganar el mundial. Paraguay, que ya protagonizó un milagro, quiere, por qué no, protagonizar el segundo después de eliminar a Alemania, hacer lo propio con la selección francesa. El partido que se juega aquí en Filadelfia, este Paraguay-Francia, son los octavos de final del mundial que se cuenta en el carrusel deportivo de la cadena SER.
Gracias a Flaky, un carrusel, una edición especial. Enseguida la entrevista con Mikel Oyarzabal, hoy en carrusel, el hombre gol de España, Mikel Oyarzabal en carrusel. Hoy también hemos contado con Rafael Luzán, que ha visitado las instalaciones de la cadena SER aquí en Dallas, el presidente de la federación, hablando de la posibilidad de las 64 selecciones, diciendo que no se entendería que la final no fuera en España del año 2030, pero reconociendo que, por ejemplo, el nuevo Espai Barça, Camp Nou, va a tener 25.000 asientos más, que si por él fuera Luis de la Fuente podría ser un Sir Alex Ferguson. Bueno, tratando muchos asuntos el presidente. También enseguida Unai Simón. Se va calentando poco a poco la previa del lunes, carrusel deportivo desde las 7 de la tarde, el partido a las 9. Recuerden el enfrentamiento ante Portugal. El primero del día, lo dicho, ha sido la victoria de Marruecos, que ya es cuarto finalista y que se enfrentará al ganador del Francia-Paraguay. Allí en Houston, en zona mixta, todavía está Pedro Fullana. Cuéntanos, Pedro, ¿qué hay? Muy buenas.
¿Qué tal, Dani? Muy buenas. Pues esperando que aparezcan los protagonistas. Hemos escuchado, hablando en francés y en árabe, a Unagi, al jugador del Girona que ha marcado el doblete en el día de hoy, esperando a Bono, que hoy ha sido uno de los grandes protagonistas del partido, que no, si no es por el doblete de Unagi, se hubiera llevado seguramente el MVP, y también Brahim, que ha tenido doblete de asistencias, todos ellos muy contentos en el día de hoy, porque ya están en cuartos de final.
Y este es Brahim, con nuestros compañeros de Dazón, asistido en el último gol.
Contento de estar en el cuarto de final, de la victoria del equipo y del partido que hemos hecho, que no fue nada fácil, pero al final pudimos darle la vuelta, pudimos sacar el talento y sobre todo marcar la diferencia con los detalles.
Todo ha marcado la diferencia, porque estábamos ahí viendo el partido, pero o sea, creo que son 4 asistencias. No llegará ese primer gol en los 90 minutos, pero las asistencias se te caen.
Sí, bueno, yo estoy contento de ganar, de pasar. Esto al final es un deporte de equipo y bueno, evidentemente pues contento por poder ayudar a los otros a meter goles, y son 4 asistencias, estoy muy contento, pero lo más importante es estar en cuarto de final y ya veremos a ver quién toca.
Te iba a decir, Brahim, ¿cómo estás viviendo estos momentos, el ver a la gente marroquí tan feliz contigo y con esa responsabilidad? Y también entiendo la presión, porque se ve que aprietan, ¿no? Que la gente lo quiere y lo desea y quiere veros hacer historia otra vez más.
Sí, claro, es evidente que la gente, pues la gente del pueblo marroquí ama el fútbol, quiere vernos en la cima, nos apoyan a cada sitio que vamos. Evidentemente es una responsabilidad, pero yo encantado de poder tenerla, porque al final de esto se trata, esto es el fútbol, de hacer felices a todos los fans, a todos los niños, de poder algún día pues que puedan cumplir ese sueño que estamos cumpliendo nosotros, y nada, muy contento de todo lo que estamos haciendo, porque al final creo que somos un equipo unido y que eso al final se ve en el campo, y a pesar de las dificultades, porque estos son partidos difíciles y hoy hemos tenido un partido difícil, que Canadá creo que hizo un buen primer tiempo, hemos sabido llevarlo y hemos sabido darle la vuelta con esa mentalidad que tenemos.
¿Te imaginas que nos encontramos en un partido contra España o no?
Bueno, sería maravilloso, porque es evidente que España tiene un fútbol increíble, y que ojalá llegue lo más lejos posible, y nos tocaría semifinales, y bueno, todavía nos queda cuarto, pero si en un caso nos tocarían semifinales, y bueno, porque no, sería bonito, claro, también para todo.
Está Brahim, estás a una asistencia de Ulises, ahí te lo dejo.
Bueno,
¿cómo
no,
lo ves?
No me fijo en eso porque al final lo que digo, lo más importante es ganar. Si no participo en cuarto de final y ganamos, eso será maravilloso también. Así que bueno, evidentemente siempre si puedo ayudar al equipo ahí estaré y bueno, hoy ha sido así, está siendo así y estoy muy contento.
Brahim en el 3-0 con la mala noticia de que Saibari se ha lesionado, marcó también Rahimi, dos goles, un Agia, atención Flag en Filadelfia. Salta la selección de Francia.
Encabezada por Kylian Mbappé, que devuelve los aplausos del público, algunos ya presentes bajo su sol abrasador que nos contaba Palacio. Ya calienta la selección de Francia, también lo hace ya la selección de Paraguay.
También ocurre, José, que claro, como está pegando una solana increíble, la gente creo que está apurando. Estará buscando alguna zona de sombra porque te metes ahora en el campo con 41 grados de sensación térmica, te cueces, José, es que no hay más.
Hay pocas zonas de sombra, bueno, o casi ninguna, hay que decir, dentro del campo, porque es el campo de los campos más abiertos del Mundial, pero es que hay pocas zonas de sombra en los alrededores, Dani, porque está el pabellón donde juega el equipo de hockey y hielo, está la cancha de béisbol y hay un par de zonas solo donde pueden acercarse los aficionados, estar un poco tapados y esperar con algo de hidratación a entrar al terreno de juego, pero está metiéndose también un poco por vomitorio, porque es que ahora mismo salir al sol que está pegando en Filadelfia es muy complicado.
Son 38 grados, 41 de sensación térmica. Y como decía José, vamos a ver lo de la tormenta, ¿eh? Porque dentro de unas horas dan fuerte, fuerte lluvia. Pero bueno, veremos qué ocurre. Eso es carrusel y en un minuto, atención, en un minuto, entrevista con Mikel Oyarzabal en carrusel.
Carrusel Deportivo Mundial 2026. Dani Garrido.
El verano está para olvidarse de todo, de la rutina, del trabajo, del cole, del estrés, de las cuotas.
Eso, si eliges comprarte un Citroën como el mío.
Con Verano Citroën, cambiar sienta bien. No pagues cuotas hasta noviembre en toda la gama, financiando con Stellantis Financial Services, solo este mes. Citroën. Consulta citroen.es.
El pro recorre el pasillo del héroe y Merlin coge el material de la estantería, lo lleva a la caja, lo paga y se va a su nueva obra. Igual suena exagerado, pero es que en Leroy Merlin celebramos la compra de un pro de la reforma y de la construcción. Por eso tenemos Precios Pro, la mayor gama de productos del mercado y asesoramiento profesional. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Carrusel Deportivo Mundial 2026. Dani Garrido.
Bueno, pues estamos aquí en Dallas con una de las estrellas de la selección española de fútbol, con el hombre gol, un hombre que viene relajado, atendiendo a los medios de comunicación en la previa de un partido que va a ser muy grande contra Portugal porque la cosa se pone seria. Mikel Oyarzabal, Rastión, ¿qué tal? Saludos. ¿Todo bien?
Sí, muy bien.
¿Cómo se duerme después de un partido tan redondo como el del otro día? ¿Más a pata ancha o no?
Bueno, incluso peor. Después de partido siempre, pase lo que pase, cuesta dormir, no se duerme el todo bien, pero bueno. Dentro del proceso y de la lógica, pues bien.
¿Eres de los jugadores que luego, cuando has hecho un partido redondo, llegas y te pones los goles y eliges? ¿Fue mejor el primero con el exterior, este último con el tobillo abierto, aquí con la derecha?
No, normalmente no. Al final, después del partido tuvimos la oportunidad de salir un poco del hotel, de tener la tarde libre para disfrutarlo con la familia, con mi mujer, con mi hijo, con mis padres y con mi hermana y nada, pues estuve con ellos.
Y lo de levantarte todos los días en una ciudad diferente, Chattanooga, Atlanta, Los Ángeles, Dallas, bueno, uno se acostumbra.
Quieras o no, cuesta un poco, la verdad. Ya sabemos las características que hay en este Mundial y sabemos lo que hay, entonces, bueno, intentar hacer todo lo que esté en nuestras manos de la mejor manera para que esos cambios y esas cosas que son obligatorias pues nos sienten lo mejor posible.
Mikel, tú que has jugado finales de Copa y has sido relevante, que eres campeón de Europa además, marcando gol. Cuando os vemos en el túnel de vestuarios de un partido del Mundial, y yo digo, es imposible que sean tranquilos. ¿Tiene algo especial el Mundial cuando sabes que afrontas, sales y hay un país, el mundo pendiente de vosotros?
Sí, bueno, al final está claro que la repercusión que tiene un Mundial no tiene nada y que es algo muy importante, pero es verdad que para nosotros al final Creo que no cambia mucho. Nosotros estamos acostumbrados a jugar al fútbol, que es lo que hacemos en el día a día, ya bien sea entrenando en el club, jugando un mundial. Entonces, bueno, no nos supone tanta diferencia, tanto cambio, a pesar y sabiendo toda la repercusión que tiene.
Yo te veo tranquilo siempre. Cuando arrancaste la carrera para el penalti contra el Atleti, en la final, como decíamos también, de la Copa Europa de Naciones, te vi tranquilo con el empate a cero contra Cabo Verde y también te vi muy somero el día del 3-0, que a todos nos pareció un gran partido. No sé si lo interpretas así, si más que vosotros el entorno necesitaba un buen partido de la selección.
Bueno, creo que al final cuando las cosas salen bien y cuando el resultado es positivo, pues todo el mundo está más feliz, siempre es más fácil buscar cosas buenas que cuando no sale todo del todo bien, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos tranquilos, lo hemos dicho siempre, como tú has dicho, en el primer partido, cuando las cosas no salieron del todo bien, durante todo el proceso de lo que ha sido el Mundial, creo que hemos estado tranquilos, hemos estado centrados en lo nuestro y nada, y seguimos así.
Ahora hablamos del cambio de chip y del partido contra Portugal, pero yo creo que a Seibal y a Schlager, que son dos grandes jugadores de Austria, Ragnis lo retira precisamente por el curro que tú estabas haciendo entre líneas. No sé si para ti fue uno de los mejores partidos últimamente con la selección. ¿Os pareció muy completo en tu caso, Mikel?
Sí, bueno, me encontré bien. Es verdad que al final muchas veces en el campo no te da la sensación quizás de que estés haciendo una cosa u otra. Tú vas un poco regiéndote por lo que sientes, pero bueno, es verdad que me encontré bien, me encontré cómodo. Creo que el equipo también tuvo buenas sensaciones y nada, lo único así, si tuviéramos que decir algo, pues intentar cerrar el partido un poquito antes, que al final cuanto antes marques goles y cuanto menos oportunidades necesites, pues mejor y más fácil va a ser.
Cuadrilla te ha pedido ya la bota de oro, lo digo porque para algunos jugadores, no sé, Messi, Mbappé, Haaland, Vinicius, puede ser, no sé si una obsesión incluso, para otros un buen premio. ¿Para ti te aporta algo la posibilidad de acabar siendo, imagínate, que sería una gran señal para ti, para la selección, acabar con la bota de oro? ¿No le das vueltas?
Bueno, sobre todo por lo que has dicho, ¿no? Si supone que para el equipo haya sido algo positivo, pues hombre, no te voy a decir que no, pero no es algo que me esté quitando el sueño ni que tenga en la cabeza continuamente. Entonces, bueno, eso lo dejo para otros.
O sea, no mete Messi y dices, cago en la leche, se me marcha un poco, eso no, ¿no?
No.
Eso no. Ahora llega Portugal, nos conocemos muy bien, ¿no? Ellos también parece que están en la tesitura de tener que sacudirse un buen partido, una pedazo de selección. Parece que les está costando un poco, pero ahí están, ¿no?
Un equipo bestial, un equipo con unos jugadores increíbles, pero que nos hemos enfrentado a ellos pues hace justamente un poquito más de un año y que estuvimos ahí, ¿no? Es verdad que luego en penaltis no salió bien, pero creo que durante el partido tuvimos fases los dos, les plantamos cara y demostramos que lo podemos hacer. Entonces, bueno, con todo el respeto del mundo, pero sin miedo.
El delantero es Cristiano, en tu posición. ¿Qué me puedes decir de él? Que también se habla mucho en torno a él, los goles, no los goles, pero al final siempre acaba aportando, ¿no?
Bueno, que yo no me tengo que centrar en él. Al final, yo sí tengo que pensar en algunos, voy a tener que pensar en los de atrás, que son con los que, en caso de jugar, me va a tocar pelearme y pues hombre, creo que nadie va a descubrir ahora a Cristiano, ni lo que hace, ni lo que ha hecho, ni el jugador que es. Todo el mundo lo sabe y el peligro que supone para cualquier equipo que él esté en el campo, pero bueno, nosotros a lo nuestro.
Tú que eres muy analista y vas a analizar los centrales, Renato Veiga, Rubén Díaz, que se ha recuperado además a buen nivel, son dos buenos bichos, ¿no? Ya tienes un poco en mente, primero lo que te pide el míster, si juegas como dices, que yo creo que vas a jugar, pero ¿ya los tienes analizados?
Bueno, todavía no te voy a engañar. Ayer, entre el viaje, una cosa y otra, llegamos muy tarde, queríamos descansar y creo que hoy empezaremos ya poco a poco a ver cosas de Portugal, a ver jugadores de manera individual el que necesite y bueno, poco a poco.
Le pegarás un abrazo, ¿no? Cuando veas a Gonzalo.
Sí, hombre, sin duda.
Por él.
Es una persona que ha caído de pie en Donosti. Somos de la edad, más o menos, vivimos relativamente muy cerca y hemos tenido muy buena relación desde el inicio. Entonces, bueno, es una persona a la que le he cogido mucho cariño. Me alegro por él de que esté aquí. Está claro que seguro que en su cabeza está el querer jugar, el querer tener minutos, pero bueno, el hecho de estar aquí ya es algo importante. Entonces, bueno, ojalá nos veamos y esta vez vaya a nuestro favor.
Yo diría, Mikel, debo reconocer que me parece que tenías un punto de razón cuando decías los periodistas, que quizá tampoco somos tan importantes, y este tema, que yo creo que ya para mí es cansino, para ti debe ser más del reconocimiento. Un tío que ha jugado 437 partidos, que es capitán de la Real, que es dos veces campeón de Copa y haciéndolo bien, que en la final de una Eurocopa ha marcado gol. ¿quién no te reconoce? Lo digo porque parece un recurso de los medios de comunicación de como no juegan el Barça, no juegan el Madrid, no se le reconoce lo suficiente. Yo creo que tienes el reconocimiento de toda tu gente. No creo que haya mucha duda al respecto, ¿no?
Yo ya he dicho siempre que yo siempre me he sentido muy querido, muy valorado por mi club durante el tiempo que estoy allí, que es prácticamente la gran mayoría del año. Cada vez que vengo a la selección por los compañeros, por el entrenador, lo mismo en el club, por toda la gente que rodea a la Real, me siento muy querido, muy valorado y muy respetado, y yo es con lo que me quedo.
¿Vas a ser one cool man de la Real?
Bueno, ya lo he dicho mil veces, que en el fútbol nunca sabes lo que puede pasar, igual que en la vida, y nunca puedes decir nunca, pero siempre he dicho también que Donosti es mi casa. Me siento como si llevara allí toda mi vida y que no puedo pedir más.
¿Y el míster crees que tiene reconocimiento, Luis de la Fuente? Lo digo porque parece que no se le reconoce la evolución que ha hecho 2024, Pedri más en la base, tú más centrado, evidentemente, por las circunstancias. No es una España de los extremos, desafortunadamente, por alguna lesión. Ha cambiado el compañero de zaga. Quiere decir que ha hecho una evolución. ¿A él se le reconoce, a Luis de la Fuente, crees? Por lo que puedas leer y...
Bueno,
leer y
no, es que es lo que te digo. No le damos mucha importancia a lo que se diga, a lo que se piense. Creo que cuanto mejor te va, pues más cerca está el que te vaya mal, y creo que muchas veces es en lo que la gente quizás se centra. Entonces, bueno, nosotros estamos tranquilos, confiando en el míster, confiando en los compañeros, que al final llevamos ya más de un mes aquí todos juntos y la convivencia y todo está siendo magnífica. Creo que eso hace también mucho de cara a que luego las cosas vayan mejor o peor.
Estaba pensando, 50 días de concentración, ¿es un reto de salud mental? Lo pregunto en serio, porque a ti no te veo con la play, te veo más con los apuntes que traías hace tiempo de ADE, leyendo. ¿Cómo pasas el tiempo? Yo me volvería loco, te lo digo, Mike.
Bueno, al final... creo que entre los compañeros tenemos muy buena amistad. Yo personalmente con Martín y con Merino, sobre todo, pues quieras o no, tienes una amistad especial. Y la gran mayoría de comidas, cenas que tenemos en el hotel, pues el quedarte ya simplemente una horita más después de comer de sobremesa, haciendo tiempo para matar esas horas, pues te facilita mucho las cosas. Y luego en el viaje creo que puedes hablar con cualquiera, relacionarte con todo el mundo. Creo que por esa parte lo que tenemos aquí dentro es muy sano y muy positivo, y eso se tiene que mantener.
Bueno, te has perdido San Juanes de Eibar, que habrá sido una puñeta, ¿no? No estar por ahí con los colegas, pero la semana grande no te la vas a perder, ¿no? En Donosti, ¿sí? Bueno. ¿Tienes ganas de volver? Ya con la Copa, digo, con la segunda estrella y demás.
Sí, bueno, oye, estoy acostumbrado, la verdad, que a no estar en San Juanes. Me pilla normalmente, pues, si estoy aquí y aquí, si no, de vacaciones, y teniendo los pocos días que se suelen tener, no se suele tener para regalar. Y luego en Donosti, pues nada, es verdad que nosotros, los que somos de pueblo, pues quizás no lo vivimos tanto porque tenemos las nuestras en casa, pero creo que es una semana muy especial, una semana bonita, en la que la ciudad también es bonito estar allí, es especial estar allí, y creo que es bueno, sé que ojalá se pueda cumplir eso que dices.
20-21 de julio te espera perfectamente la Plaza Unzagay con todos los Eibartarras, seguro.
Ojalá.
Esta tarde, Mikel, Miesker. Hasta la próxima. Mucha suerte, Mikel.
Gracias.
Mikel Oyarzabal, cerrando un poquito de todo y con esa relajación de saber que al final llegará y ojalá seamos campeones del mundo. Querido Antón Meana y también Javier, que estáis por ahí. Hola, Antón. Hola también a Javi.
Hola, muy buenas.
Hoy ha sido un buen día después de la entrevista con Mikel, al que yo le veo con confianza. No es un chico, Antón, que evidentemente lo vea todo negro o blanco. Creo que es un chico que tiene los pies en el suelo y no le vi preocupado con el 0-0 con Cabo Verde, y ahora tampoco le veo con las campanas al vuelo. Quiere decir, tiene confianza en poder hacer un gran mundial, pero día a día, ¿eh? Día a día.
Sí, yo creo que él tiene una determinación como futbolista, que es lo que le diferencia del resto. Él sabe que esto es muy largo. Explica siempre el seleccionador, Luis de la Fuente, que pocos delanteros se colocan mejor en el área, buscan mejor el gol que Mikel Oyarzabal. Y tú se lo preguntabas en la entrevista, Dani, ¿no? Ese reconocimiento que él tiene, que tú consideras que la pregunta, aparte de manida, puede ser injusta, porque el fútbol reconoce a Oyarzabal, sus compañeros le reconocen, sus clubes, hasta los rivales. Y yo creo que este perfil de Mikel Oyarzabal es el de delantero importante de la historia de la selección. Dentro de 20 años, ojalá sea Mikel comentarista de Carrusel y estará al nivel de los Morientes, Raúl, David Villa, de los mejores, de Butragueño, de los mejores de la historia de la selección. Se ha ganado eso Mikel Oyarzabal, que aparte forma parte de nuestra vitrina particular, con Marcelino, con Fernando Torres, con los que marcaron en Kiev y con los goles de Nico y de Mikel en Berlín. Si España quiere ganar el segundo mundial, va a ser en gran parte porque Mikel marque muchos goles de aquí a la final de New Jersey.
Un tipo de época, ¿eh? Ha ganado dos Copas del Rey, ha jugado partidos relevantes con la Real, por supuesto, marcando un gol en la final de la Eurocopa, en fin, y haciendo un Mundial muy, muy bueno. Después,
y a mí me gustan sus números, ¿eh? Me gustan sus números, Dani. Tiene 29 goles con España.
Sí, sí.
Pero los últimos 14 los ha marcado en 16 partidos y ha dado 6 asistencias. O sea, estamos hablando de un jugador que tiene unos números en el último año que los puede firmar cualquiera. Yo creo que ha ido ganando enteros. Y esa posición, como tú decías, que ha pasado de jugar de extremo, de jugar a delantero centro, a jugar enganchando con el delantero, que es capaz de jugar en muchas posiciones y que tiene mucho gol. Y eso es una cosa que le ha dado también Luis de la Fuente.
Mikel no marca en vano. Es decir, cuando hay gol, hace daño al rival. Son goles de abrir lata, goles que son relevantes. En un gran día hoy para Carrusel Deportivo. Después el presidente Rafa Luzán ha estado aquí con nosotros charlando amigablemente durante mucho tiempo, visitando las instalaciones de la cadena SER. Bueno, un buen rato evidentemente de radio y bueno, hemos repasado absolutamente todo en un ambiente relajado. Y claro, hemos aprovechado para preguntarle por todo el trabajo que la Federación está haciendo en conversación de cara a 2030 y por un miedo que tenemos muchos españolitos de la posibilidad de que Casablanca dé el sorpaso y nos quiten la final. Pero Lozán ha puesto este punto de calma con un matiz.
Bueno, eso lo tendrá que valorar FIFA. El estadio del Madrid, como saben, yo creo que es espectacular, solo verlo por fuera y ahí está. Barça lo están terminando. Es verdad que va a tener una diferencia de 25.000 espectadores más, ¿no? Que no es un dato menor,
mucho.
Es un dato importante. Pero bueno, ahí, claro, la última palabra en este sentido la tiene FIFA. Y nosotros vamos a defender, como no puede ser de otra manera, los intereses de España, que de alguna manera pues tienen que estar y sobrevaler sobre cualquier otra decisión que no sea que España tiene que ser la final, ha liderado este Mundial, tenemos el 55% de peso en la organización, sin olvidarme además de que hay tres países más, que son Argentina, Paraguay y Uruguay, que también indirectamente, vamos a ver cómo queda, pero participan de este Mundial y hemos, curiosamente, tenemos una magnífica relación con todos ellos.
Antón, le he visto prudente en esto, ¿eh?
Pero yo creo que le ha sacado más que otros, ¿eh? Yo creo que dentro de la prudencia, Lozán es de los que no da jamás un paso atrás. Es un negociador, te sientas con él en una mesa, dicen los que negocian con él, y hasta que no haya acuerdo no se levanta nadie. Y yo veo muy difícil, con lo que te ha dicho, que esto nació en España, que esta idea nació en España y en Portugal, que luego vino Marruecos, al que le agradecen el trabajo, pero que vino después. Yo, escuchando a Lozán, creo que él tiene muy claro que es una línea roja y que España esa línea no la va a traspasar. Es verdad que la decisión es de FIFA, pero con matices. Hay conversaciones, reuniones. Me sorprendería mucho, conociendo a Rafael Lozán, que España, que va a organizar la mayor parte de esta Copa del Mundo, que va a llevar el peso organizativo de la Copa del Mundo, no organice la final del 30, por mucho que Casablanca vaya a tener un estadio mayor que el Bernabéu, porque yo, dentro de que hay dos estadios en España, yo no contemplo que España no ponga al Bernabéu como sede principal, y creo que es donde se va a jugar finalmente la final, y me voy más tranquilo de la charla que ha tenido contigo aquí en Dallas el presidente de la Federación, Rafael Lozán.
Una más, vimos a Lamine Yamal.
Yo no por llevar la contraria a Meana, que tiene muy buena información, pero aquí, en Estados Unidos, la final iba a ser en Los Ángeles, y lo es, en Nueva York, en Nueva Jersey, porque caben 30.000 más. ¿Cuántos caben más en Marruecos que en España en la final?
Los 30.000 también, sí.
25.000,
pues dinero. Sí, y la FIFA se mueve por dinero.
Bueno, veremos qué ocurre. Cuando precisamente ahora en New Jersey está compareciendo Carlo Ancelotti, el seleccionador de Brasil, que se va a enfrentar mañana a 10 de la noche ante Noruega, en Nueva York. Va a ser la primera pregunta. Carlo está tranquilo, oteando el horizonte, periodistas.
Mister, ¿todo bien? Buenas tardes.
Felipe Luzón, TV Globo Sport TV.
Na escolha, como o senhor tem que fazer uma escolha pelo substituto do Lucas Paquetá, que vinha fazendo um papel importante no Brasil?
Por Lucas Paquetá.
Eu gostaria de perguntar para o senhor se vai ser uma escolha para encontrar um jogador que tenha características próximas à do Lucas, ou se o senhor vai
substituto
optar
do Lucas Paquetá,
que te entregue funções que vão ser determinantes para enfrentar o tipo de adversário que vocês têm amanhã na partida contra a Noruega.
Bom, sustituto de Paquetá. No elenco jogador com a qualidade de Lucas Paquetá, então temos que reemplazá-lo com outro jogador. E neste aspecto temos diferentes características.
Bueno, es Carlo Ancelotti ya hablando del partido de mañana ante Noruega. Un apunte más de Luzán. Hablábamos de la ambición que siempre tiene la Minya Mal, que quiere jugar bien, quiere marcar, quiere ser protagonista. El otro día sí que le veíamos en ese tono de soy el MVP, se me reconoce, pero yo quería el golito. Preguntado por ese momento, Luzán.
Como se está viendo aquí en Estados Unidos, el reclamo la Minya Mal es espectacular y por lo tanto, bueno, pues también él asume el papel. Por eso que con 18 años que él tiene ahora mismo, la verdad es que tiene una personalidad, es tremendamente cariñoso, es un chico, yo diría, de esos de poder decir excelente, ¿no? Porque lo demuestra también en el campo. Por lo tanto, bueno, estamos encantados de eso. La familia está totalmente unida y en torno al seleccionador y creo que se están manejando muy bien lo que es ese grupo humano, ¿no?
Hablando del seleccionador, también le preguntábamos si por él fuera, sería su Sir Alex Ferguson.
Entiende perfectamente cómo es la filosofía de los jugadores, pues los conoce a todos, entonces sabe manejar perfectamente la situación con ellos. Es una persona de lo más natural, de lo más sencilla que nos podamos encontrar y creo que ha demostrado con creces precisamente, y ahí lo avalan los resultados también, que debe ser pues una realidad muy parecida a la que comentabas tú ahora.
Luis de la Fuente, Lamine Yamal, el futuro de 2030, en fin, y luego también en otro día súper completo, Javi, Unai Simón, que ha sido eso de, no sé, hace cuatro horitas, ¿no? No, dos horitas y pico.
Da gusto escuchar a Unai Simón, la verdad es que le tuvimos ahí en el larguero y cómo se expresa, cómo cuenta las cosas, pues que tiene dolores, que le duele todo cuando se levanta después de un partido, que no se ve jugando el próximo Mundial. Me encanta como lo dice, muy natural, sobre Lamine Yamal y que no baja a defender. Ojito con esa banda izquierda, por donde ataca evidentemente un hombre como Méndez, donde está Leao, la banda izquierda de Portugal. Ha dicho esto, pues si no baja Lamine Yamal, este es el mensaje.
Creo que Lamine es un jugador que creo que tenéis una imagen un poco diferente de lo que nosotros tenemos dentro del grupo. Es un jugador que en ataque es determinante y en defensa nos ayuda muchísimo. Además, lo pienso y creo que es verdad. Al final, si vemos que estamos a Lamine todos los partidos, cómo corre, cómo defiende, y es una seña de identidad. Al final, creo que también si Lamine corre, si Lamine defiende, si Lamine es el primer jugador que recupera balones, los otros 10 que estamos en el campo nos motiva a ver así a los compañeros y a un jugador tan determinante como lo es él para este grupo. Entonces no necesitamos convencerle de nada. Él es un jugador que tiene muchas ganas de demostrar que quiere hacer algo grande en este Mundial, y todo parte no solo por ataque sino por trabajar en defensa.
Corre
con el grupo
y defiende, y es un buen mensaje por supuesto de Unai Simón. Y sobre Cristiano, esto es de Unai.
El Cristiano que tenemos hoy en día en el Mundial al final no es el mismo de hace 6-7 años que veíamos en Madrid o cuando estaba en ese prime que se llama, en ese mejor momento, pero sí que es verdad que lo tenemos que intentar tener lo más alejado del área posible. Cristiano es un jugador que cuando pisa el área es determinante. En la final de la Nations, un balón que tocó en el área lo metió. Y es lo que tiene. Él se busca muy bien los espacios, remata muy bien al primer toque, tiene esa ansia de goleadora y esa capacidad goleadora que es envidiable y que a todos nos gustaría tener en nuestro equipo. Y ya te digo, creo que el mejor plan es que nosotros tengamos la pelota el suficiente tiempo posible en el campo rival y que se acerque muy poco a nuestro
sacarle
área.
Del área, con la línea defensiva adelantada de España, con Emerick Laporte y Paco García, seguramente sea posible. Chicos, planning de España, ¿cómo están las siguientes horas?
Bueno, pues mañana escucharemos en zona mixta a tres futbolistas y luego por la noche a las 10:30, una hora antes del Canalla, escucharemos a Luis de la Fuente. Le preguntaremos lo de siempre, si va a repetir el 11, que lo va a repetir, pero nos dirá otra cosa y que se lo va a pensar por la noche antes del partido.
Es una tradición de este Mundial, Garrido, escuchar al seleccionador en Carrusel Deportivo, así que mañana yo creo que le daremos suerte. Roberto Martínez habla por la mañana, en horario de Dallas a la 1:45 de la tarde, y mañana el que quiera que se acerque al kiosco a comprar el diario AS, una entrevista muy buena con Pedri. Escucharemos durante el día de mañana sonidos de la entrevista, pero sueña el canario con el Balón de Oro. Si gana el Mundial, Dani, estará a lo mejor un poco más cerca de ese Balón de Oro Pedri, el futbolista del Barça y de la selección.
Lo haremos. Día agitado y día muy bonito, de muchos protagonistas en la selección. Un abrazo. Gracias, Javi. Gracias, Antón.
A vosotros.
Bueno, a vosotros. Este chao.
Nuno Mendes, porque antes hablaba también Javi de ese duelo en Portugal. Es uno de los hombres destacados, aunque es verdad que no estaba en ese punto de vigor físico el jugador del Paris Saint-Germain. En cualquier caso, se va a tener que enfrentar a Lamine Yamal.
Va a ser un duelo muy difícil, con una equipa también muy, muy complicada. Nosotros también queremos eso, por eso acho que va a ser mucho más importante el juego colectivo, después el individual. Si defendemos bien y no conseguimos
que e se conseguirmos que a bola não chegasse ao Lamine, acho que isso é um bom começo. E acho que o mais importante primeiro é o coletivo, depois o individual. Acaba de prohibir
más sí. Allá del objetivo individual de poder cubrir a la Lamine Yamal, de la dificultad que sabe, el objetivo global, que es lo que quiere Nuno Mendes, que hablando de balones de oro y tal, hombre, un lateral izquierdo, si no se lo dieron a Roberto Carlos por alguna de sus grandes hazañas, o a Paolo Maldini, lo va a tener más complicado, pero Mendes debería estar probablemente en el top 10. Bueno, ese partido será el lunes 9 de la noche, desde las 7 en Carrusel Deportivo. El lunes también 2 de la mañana Estados Unidos-Bélgica. Va a ser el partido en Seattle. Si ganamos el partido, de ahí sale nuestro rival de cuartos de final. Y por supuesto mañana con el Brasil-Noruega y con el México-Inglaterra, del que seguida hablamos. Y en media hora, algo menos de media hora, el partido bajo la calufa increíble de Filadelfia, se va a jugar el partido entre Francia y Paraguay. Seguimos avanzando en carrusel, pero es momento de la información. Principales titulares. Belu Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas noches.
¿Qué tal, Dani? Buenas noches aquí, sí. Pues nos vamos hasta Cataluña para actualizar la situación del incendio en Girona, en la Bisbal d'Empordà, un incendio que acaba de ser dado por estabilizado. Las llamas han calcinado en esta zona más de 2.200 hectáreas. Última hora, Radio Girona, Carles Couso.
Hola, buenas noches. Y el incendio no se prevé que crezca mucho más en las próximas horas. El perímetro entra dentro de la capacidad de extinción de los bomberos, pero las previsiones más optimistas de los cuerpos de emergencia apuntan que la extinción se podría dar a mediados de esta semana. Más allá de cientos de árboles quemados y un paisaje teñido de negro, el incendio que empezó a quemar ayer deja hasta ahora cuatro casas calcinadas y aún mantiene a 8 pueblos confinados. Pese a la estabilización, los bomberos avisan que Cataluña entra la peor semana de lo que llevamos de verano, por lo que hace el riesgo de incendios. Mañana van a subir mucho las temperaturas y los bomberos piden prudencia en todo el país.
Y en Portugal, el primer ministro Luis Montenegro ha confirmado la llegada en las próximas horas de una brigada de la Unidad Militar de Emergencias Española para apoyar las operaciones contra los incendios forestales en el país luso. De estos incendios, el más preocupante continúa siendo el de Bousela, en el centro del país, que ha calcinado unas 10.000 hectáreas. El fuego deja ya en Portugal 9 heridos, 2 de ellos graves y ambos civiles. Y también del exterior, el gobierno de Venezuela ha actualizado las cifras de fallecidos por el doble terremoto que tuvo lugar en el país hace hoy 10 días. Venezuela eleva la cifra de fallecidos a 2.954 personas y a más de 16.500 los heridos. Recordemos que entre los fallecidos hay también 34 españoles. Y en Madrid a esta hora continúa la Marcha del Orgullo, una de las marchas más multitudinarias de Europa que reivindica los derechos del colectivo LGTBIQ+, que este año recorre las calles de la capital bajo el lema "A las calles con orgullo, disidencia y resistencia". Siguiendo esta concentración está nuestra compañera Saray González. Adelante.
¿Qué tal, Belu? No sé qué tal se me estará escuchando, porque aquí estamos en este desfile del Orgullo 2026 en la carroza España en Libertad, que este año nos ha permitido vivir esta fiesta desde dentro, porque esto es lo que es, una auténtica fiesta, a pesar del intensísimo calor que no ha impedido que miles de manifestantes salgan a la calle un año más.
Allora, yo soy Erótica de Palermo, prima volta a Madrid, vive el Pride de Madrid.
Grandes expectativas de divertirnos y de reivindicar un día tan necesario y tan especial.
Hay buena vibra.
También disfrutar un poco de todo esto que es la marcha, la diversidad y la paz por todos. Y que cumplan nuestros derechos, ¿eh?
Un día marcado por las reivindicaciones políticas que nos recuerdan lo importante que sigue siendo esta celebración.
Pues por el momento es todo. Cualquier novedad la contamos aquí en Carrusel.
Carrusel Deportivo Mundial 2026. Dani Garrido.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
Da igual dónde estés.
Da igual cómo lo vivas.
Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio.
En la misma jugada.
En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
Cuando todo eso llega.
Entonces sí. Entonces somos una.
Somos una.
Somos un
Movistar, la red oficial de nuestra selección.
Hola, hola a todos. Aquí tenemos la alineación del Leroy Merlin para poner tu casa en modo partido con ofertas de hasta un 40% de descuento. Set de Porsche Ontario, barbacoa Centaurus Natural, ventilador de techo Nemo y el césped artificial Natural. Aprovecha las ofertas del Leroy Merlin y disfruta del Mundial en casa. Consulta condiciones en tienda o web.
Carrusel Deportivo Mundial 2026. Dani Garrido.
Hey, hey, hey. Ando con mi prima borracha rula y los míos en el Bronx saben la que hay. Con la nota en hoy, por Washington hoy. Willy Colón me dicen el malo.
4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos de América, y como el significado de Filadelfia es alto en esta circunstancia, Flaky, se va a hacer, bueno, iba a decir pequeña ceremonia. Igual es algo espectacular, Flaky, veremos, ¿no?
Está previsto que se cante como se ha interpretado en el partido de antes de Marruecos y Canadá, el himno de Estados Unidos, con una escenografía distinta, con la presencia de cantantes y miembros de la Guardia Nacional. También se va a leer un poema con un canto de una escuela coral de Filadelfia. Va a haber actuación musical del grupo de Roots, así que va a ser ceremonia, no como fue lo del Azteca en el estadio. En el,
o sea, no es la Super Bowl, ¿no? No es la Super Bowl,
pero bueno, como aquí en Filadelfia se firmó hoy hace 250 años esa declaración de independencia que conmemoran cada 4 de julio en Estados Unidos, pues el partido aquí en Filadelfia se aprovecha para darle un poquito más de color en esta calurosa previa aquí en el Lincoln Financial de Filadelfia.
Poquito Peinado ha preguntado hace un rato en el restaurant de aquí del IBC si esta noche hay jarana.
¿Y qué?
A dos personas, ¿has preguntado? No, ¿por qué? A dos chicas que estaban allí. Y las chicas han dicho que esta noche hay jarana. Entonces Coque ha dicho, ¿puedo ir? A ver, Coque, pasa. Coquito, ¿has preguntado o no has preguntado que si había jarana hoy?
Sí, hemos preguntado a ver si había meneo.
Y las chicas han dicho que había meneo.
Que había salseo por aquí, que hoy hay había picorcito en Dallas. Claro.
Pero que tampoco ha dicho en plan, uff, Dios santo bendito, esto va a ser Río de Janeiro, los carnavales.
Unas lucecitas, unas bengalitas y un poco más.
¿Qué pasa a salir?
Hombre, a lo mejor hay que tomar algo, ¿no?
Que sí, hombre. Aparte que hoy están aquí los de Chattanooga, que han venido los Chattanooga Boys.
Hay que estar con ellos, enseñarles la ciudad.
Tal cual. El Coquito trabajando para que aquí los narradores y Bruno se vean un cafecito. Absolutamente increíble. Mira, nos pide paso José Palacio con un grande, un absoluto grande de la historia de Paraguay, José.
Hola, ¿qué tal? Muy buena, Garrido. Carrusel de nuevo. Estoy, sí, a unas horitas ya nada que empiece el partido. Estoy con una leyenda de la selección paraguaya. A mí era un jugador que me flipaba, me encantaba en el Bayern de Múnich, se lo he dicho antes. Sobre todo esa conexión que tenía con Meme Scholl, que era un jugador que a mí me alucinaba. Roque Santa Cruz, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, ¿no? Encantado de saludarte.
Bueno, ¿cómo se viven estos partidos tan importantes? Tú que tienes más de 101 internacionalidades con Paraguay, ¿se tienen más nervios ahora o cuando eras jugador?
No, ahora se me pasó un poquito. Yo creo que a lo poco que salí, que terminé de jugar en la selección, sí que lo vivía con mucho nerviosismo. Hoy lo disfruto mucho más. Lo vivo como un aficionado, creería hasta.
¿Cómo ves precisamente el partido? ¿Crees que esa confianza que tuvo Alemania la va a tener también Francia en el día de hoy?
Bueno, yo creo que tampoco es que Alemania haya subestimado lo que hace Paraguay. Yo creo que lo anticipan, sí, saben del nivel de dificultad que tiene un nivel defensivo tan bajo como el que jugamos nosotros. Pero aparte de ser bajos, también somos muy físicos, ¿verdad? Somos de tocar mucho, de no somos la marca típica de muchos equipos europeos, ¿verdad? Que más que nada acompañan y hacen una figura táctica, pero sin mucho roce. Es un partido que lo sabemos que vamos a tener que sufrirlo por momento, pero bueno, hay que pasarlo.
Le hago las dos últimas que se tienen que marchar ya a comentar con los compañeros de Telemundo, pero decías, volaban, claro, tiene los de arriba, Dembélé, Doué, Mbappé. No sé si el Roque Santa Cruz jugador preferiría tener a Olís que le filtrara balones, que le colgara, o tener un compañero como Kylian Mbappé, que lo ha demostrado en Madrid y está demostrándolo aquí en la selección. ¿A ti quién te gusta más de los dos o con quién preferiría jugar?
Bueno, son obviamente que como somos terminadores, finalizadores, ¿verdad? Tenerlo a Olise, ¿verdad? De compañero es que te da muchas opciones de gol, ¿verdad? Porque sabe filtrar, tiene el uno contra uno, te llega por los costados, tiene gol, tiene remate. Y bueno, Mbappé es mucho más finalizador, se crea las situaciones solo por la velocidad que tiene, así que por dar un nombre, ya que ambos son cracks, ¿no? Diría que Olise, porque me dejaría alguna para meterla.
Alguna de esas pondría bien. Pone balones al espacio, pone balones arriba. Y claro, a ver, una leyenda del Bayern de Múnich, campeón de la Champions. Pero hay que preguntarle también por tus equipos aquí en España. Nos hiciste disfrutar mucho en Málaga, en el Betis. Málaga vuelve a Primera División y el Betis en Champions. Increíble, ¿no?
Sí, no, momento dulce para mis equipos, ¿verdad? De Andalucía, el Betis, obviamente, todo el cariño del mundo y con el club, con la afición y también con el cuerpo técnico, ¿verdad? Así que muy feliz, ¿verdad?, por el año que han tenido, por la temporada, mirando con mucha expectativa también esta temporada de Champions. Y disfruté muchísimo, obviamente, con la vuelta del Málaga a primera. Es un club donde he jugado mucho tiempo, donde también he aprendido a amar a la afición, a todo el club. Y la verdad que es una afición que se merece estar en primera y que, bueno, que ojalá que tengan un año verdaderamente de disfrute para la afición y también para los jugadores que han sabido luchar este ascenso, que es muy merecido.
Oye, Garrido, para que no tenga localizado, que Roque Santa Cruz no está retirado, que sigue jugando, a ver, un añito en el Málaga no
claro, claro, a ver.
Bueno, un añito puede ser o jugando o sin jugar, igual, lo firmo, bueno. Igual.
Bueno, hay que decir que sigue en Nacional, en Asunción. No nos ponemos fecha de retirada. Si los que estamos ya cerca de los 40, tú los has pasado un poquito, pero los que estamos cerca de los 40 estamos para jugar.
No, bueno, yo lo sigo disfrutando, así que, bueno, 44, tengo hasta diciembre todavía contrato allí, es mi casa, mis hijos estudian allí, así que vivimos dentro de un equilibrio familiar muy importante, así que la idea es jugar mientras se pueda, así que vamos a disfrutarlo.
A disfrutar, Gómez, y disfrutar de este
Roque Paraguay.
Roque, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Carrusel Deportivo.
Bueno, un abrazo y saludo a todo Carrusel Deportivo. Un placer saludarte.
Igualmente, Roque, que eres un grande, con José Palacio, la estrella paraguaya. Atención, en directo el himno americano ahora mismo en Filadelfia. Ahí está. At the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars. Bueno, espectacular, Irina. Ahí está. Himno americano, saltamos directamente a DF. Esta es la voz de Javier Aguirre, el seleccionador de México, en la previa del partido ante Inglaterra. 2:00 a.m.
Con esa parte mental que los haga soñar para poder ser campeones del mundo.
Te contesto la segunda, Rodrigo Lara. Tenemos un coach mental, efectivamente. Una persona que ya ha trabajado en la selección mexicana, una persona que está calificada, que se preparó mucho, que fue futbolista profesional y que en esa parte esto va bastante bien, hace buenas dinámicas de grupo. Los veo muy convencidos.
Hablando de la salud mental, que es muy importante, del coach personal, Javier Aguirre, el seleccionador de México, y están actuando, así suena ahora mismo en Filadelfia, The Roots. Si son seguidores de la televisión americana, son habituales de Jimmy Fallon. Es una especie de... A ver, es imposible que tenga la calidad de Andrés Buenafuente. Pero bueno, no está mal Jimmy Fallon tampoco. Como Kimo.
De hip-hop que sí. Incluso tarde aquí en Filadelfia.
Pues, suenan ya, bien, ¿no?
Sí, sí. Y antes ha interpretado el himno, como decías, Idina Menzel. Cantante, actriz, compositora, premio Tony y entre otras cosas, la voz inglesa de Frozen.
Eso es.
Elsa de Frozen.
Y han humanizado a la Sota de la Libertad, por lo que veo también, ¿no?
Sí, sí. Hasta ahora, después de que se ha leído un poema en honor a esos 250 años de la Declaración de Independencia, se han también desplegado pancartas con lemas y frases de esa Declaración de Independencia, como derechos inalienables, vida, libertad o búsqueda de la felicidad. Se ha desplegado también una gran humareda con los colores de la bandera norteamericana. Están actuando de Roots y, como dices, también acompañada de Stephanie Skinner, economista, y también Miss Pensilvania 2026, ataviada con ese vestido, pues recreando toda lo que es esta fiesta de esta Declaración de Independencia, estos 250 años en el 4 de julio de hoy.
Mira, pide paso Pedro Follana con protagonista importante en Houston. Pedro.
Sí, mira, estamos con Bono, el portero ya cuarto finalista del Mundial. Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, vaya partido se ha salido, 3-0, vaya mundial, ¿no?
Sí, la verdad que no fue un partido fácil porque nos encontramos con un rival muy, muy, muy intenso. Y bueno, yo creo que este gol del segundo tiempo nos hace un poquito crecer en el partido, hace que tácticamente cambie un poquito el partido y ahí pudimos tener un poquito más de control, porque al principio nos costó bastante.
¿Se puede soñar con este mundial?
A ver, nosotros vamos partido a partido con la humildad que tiene ese equipo, con el corazón que tienen estos chicos y ya está. O sea, soñar es lo más lindo que puede tener un futbolista.
¿Cómo os gustaría enfrentaros a Francia para tener la revancha?
¿Preguntas para Yassine Bounou? A ver, nosotros nos preparamos a cualquier tipo de partido, como te dije, con la mentalidad que tiene este equipo y ya está.
Bueno, está siendo el mejor portero del Mundial a nivel particular. ¿Cómo te encuentras y qué aspiraciones tiene Marruecos?
A ver, desde lo individual trato de disfrutar eso porque sé que ese tipo de escenarios no se repiten siempre. Y bueno, trato de disfrutarlo al máximo sin pensar en lo que pueda ocurrir, lo que pueda, o sea, nada más.
¿Y España?
¿Perdón?
¿España cómo lo ves?
Bueno, España siempre es un candidato para ganar la Copa del Mundo con los jugadores que tiene, con la cultura futbolística que tiene y lo vi el otro día, hizo un gran partido.
¿Te gustaría en semis?
Gracias, hombres.
Bueno,
gracias.
Nosotros, como te dije, nos preparamos ahora para cuartos y a ver qué pasa.
Bueno, pues gracias a Yassine Bounou, el portero de Marruecos, y sin duda hoy no ha sido MVP porque ha tenido un jugador que ha hecho doblete, porque si no ha hecho un partidazo, por eso, entre otras cosas, su equipo ha dejado la portería a cero.
Pues grande como siempre Fullana con el gran protagonista que ha conseguido mantener efectivamente portería a cero cuando Canadá estaba apretando. Yo coincido bastante con el compañero, creo que a día de hoy seguramente Diego Costa, Yassine Bounou podrían pelear por el guante de oro, pero es que ahora empieza lo bueno, ahora empieza el momento en el que se define. Van a saltar ya Kylian Mbappé, los jugadores de Paraguay preparados para el choque, y este es Gustavo Alfaro, que ya consiguió el milagro contra Alemania y hoy busca el segundo, el seleccionador.
Gustavo, en la antesala de este partido ante Francia, ¿cómo vive la interna de la selección paraguaya?
Bien, con las dos sensaciones obvias que nos cruzan en este momento, ¿no? Por un lado, esa sensación de orgullo de estar ante esta instancia, y por otro lado, sabiendo la complejidad que tiene el rival que vamos a enfrentar.
Equipo ya confirmado, vuelve a la línea de 5 en el fondo, Lodomar Alderete. ¿Cómo fue su proceso de recuperación para tomar la decisión de incluirlo hoy de titular?
Porque está bien, porque respondió bien, porque no tenía ninguna lesión, porque trabajó en mucha intensidad, porque ayer trabajó y obviamente lo hicimos, es muy difícil recrear el partido, pero él está con mucha confianza de que no siente nada y que está muy bien para este partido.
Una vez más se define en detalles el partido, Gustavo.
Sí,
Gustavo Alfaro, insistimos, un hombre ya muy reconocido en Paraguay, va a ser titular, lateral derecho, y Jules Koundé con Francia, ahí está.
Bonjour Jules, la question que toute la France se pose, c'est comment vous allez jouer sous cette chaleur? Est-ce que vous, personnellement, vous l'avez déjà expérimenté? Comment ça se gère?
Bonjour, oui, je l'ai déjà expérimenté, c'est vrai qu'il va faire très chaud, après on va s'adapter à la chaleur, c'est
pour les deux équipes. Il dit que se tiene que adaptar, la pregunta por las condiciones climatológicas, dice que no hay otra.
En gardant le ballon le plus possible et en les faisant courir.
Et justement, vous me dites que vous l'avez déjà vécu,
possible, vous l'avez déjà vécu, comment vous l'avez vécu? Impeccable juego.
Impecable Bruno, cuidado con el tiempo, cuidado con la temperatura, que puede condicionar el desarrollo del partido. Respecto a la tormenta, parece que de momento está todo despejado. Y me da la sensación, Flaky, que se les está haciendo larga la espera, ¿eh?
Sí,
llevan demasiado tiempo en el túnel.
Están acabando de desmontar todo el tinglado, que se pueda retirar toda la parafernalia que se ha utilizado para esa ceremonia previa para conmemorar el 4 de julio aquí en Filadelfia. Llevan ya unos minutitos tanto Mbappé como Gustavo Gómez, el capitán de Paraguay, aguardando el ok para poder ingresar al terreno de juego, pero siguen sin recibirlo, así que
ahí por lo menos tienen sombra, ¿eh?
Sí, o sea, igual están apurando, Bruno,
sí,
¿eh? Porque ahora ya estarán dos horitas al sol.
Te decía Palacio que prácticamente en todo el estadio hay cuatro líneas. Que de gente en sombra,
que están,
¿no?
Que están mejor ahí. Están mejor metidos ahí en el túnel de vestuarios, a la sombra. Ya verás cuando salgan y se pongan a correr a hacer sprint, como ha dicho, nos ha dicho ahora Roque Santa Cruz. Mucho mejor, dice, este calor para los paraguayos que para los franceses. Así que veremos cómo lo llevan. Pero es que el calor que hace es tremendo.
que fíjate, que parece las ventas en un día de agosto, es decir, están todos con... Han pillado los papeles que podían y haciendo prácticamente de abanicos, decía José.
Hay un dato que ha dado la Agencia de Climatología de esta zona, que son tres días seguidos marcando más de 101 grados Fahrenheit, que es, viene a ser como 39, 40 Celsius. Es la primera vez que esto ocurre desde que tienen datos en 1873.
En el día de la independencia.
Con 38, 39 grados.
En un 4 de julio, ya está. ¿Y tú?
En el país, no. Iba a decir, en el país en el que hay un presidente que dice que no hay cambio climático.
En fin,
no
va, va a pitar Tantashev, el uzbeco, que muy acostumbrado a la calufa, a la fuerte calufa, no estará. ¿Y tú?
Eso es, vamos a ver si no tiene la calidad que tuvo Irmatov, que se unió mucho para pitar grandes torneos. Se quedó ahí y vamos a ver qué tal lo hace este partido.
Se está impacientando Mbappé.
Está mirando hacia atrás.
Se está impacientando Mbappé.
Eso sí.
Porque están, insisto, llevan bien 5 minutos ahí aguardando.
Ha llamado a alguien, ¿eh? Agua, pedí agua.
Se está desplegando ahora las banderas de los dos países. Iturralde.
Es que los preparadores físicos tienen un problema porque tú sales a calentar, calientas y luego... Estás 20, 25 minutos hasta que empiece el partido.
No, y aparte hoy se ha dado la situación de que como había la ceremonia previa, el calentamiento ha acabado mucho antes.